Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos un día más. Ya estamos a lunes y esto significa que tenemos tertulias intercontinentales aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña como invitadísima de honor Consol Ford, que ya la conocen todos nuestros oyentes muchísimo, porque además de que ella ha participado cantidad de veces en tertulias, en postales sonoras, en donde nos ha descrito cosas maravillosas, entre otras, el cuadro de la Última Cena, que fue espectacular. Además, ella también ha colaborado en programas de Hilario Alonso, de La Realidad Invisible. Y hoy, pues, vamos a continuar con la serie que iniciáramos hace tiempo sobre la magia de los cuentos. Así que vamos a saludarla y a ver qué es lo que nos ha preparado para hoy. ¿Qué tal, Consol?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantada de estar aquí otra vez con los cuentos que tenemos previstos. Yo espero que en esta ocasión pues también tengamos suerte con las historias y que gusten mucho.
Seguro. Bien,
el primer cuento que os he preparado para hoy es un cuento muy, muy especial, porque habla de la muerte. Ya contamos en su momento que cuando un cuento habla de la muerte, pues siempre atrae mucho.
Claro.
Y en este caso, pues se llama La Muerte Madrina.
Ajá.
Bien, resulta que había una vez un hombre que tenía ya tantos hijos que no encontró un padrino nuevo para su último hijo. Y entonces pensó, bueno, voy a salir al camino y cuando encuentre a alguien que le gustara ser padrino, pues que sea el padrino del bebé. Así que salió al camino a esperar a ver quién podía pasar por ahí. Y en esto que pasó un caballero, muy bien vestido, muy elegante, con joyas, bueno, una persona muy respetable. Y el hombre pensó, pues este sí sería un buen padrino, se ve que es un hombre muy... muy bien, está muy bien. Y le dice, disculpe, señor, ¿a usted le gustan los niños? Sí, ya lo creo, son almas puras, me encantan los niños. Dice, pues mire, es que estoy buscando a alguien que quisiera ser padrino de mi último hijo. Y me gustaría saber, pues, si a usted le gustaría ser el padrino. Ah, sí, 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 por mí no hay problema, ya lo creo. Dice, bueno, pero antes de entrar en un trato, yo tengo que saber quién es usted. Y dice el caballero, dice, yo soy el diablo. ¿Cómo el diablo? No es posible. Sí, sí, yo soy el diablo. Yo tengo poder sobre la tierra y si soy el padrino de tu hijo no le va a faltar de nada. Dice, claro, y cuando se muera tendrá que ir al infierno, ¿no? Dice, hombre, natural. Dice, ah, pues ni hablar. No, no hay trato de ninguna manera. Pase usted, que usted lo pase bien, pero no me conviene. Y dice el diablo, pues tú te lo pierdes. Y dice, pues vale. Y el diablo se fue. Bueno, al poco rato pasó por ahí una señora que cantaba muy alegre, tirando flores de un cesto, más contenta que bueno. Dice, gamba, esta señora, qué amable, qué simpática se ve. Dice, a lo mejor le gustaría ser la madrina. Así que le dice, perdone señora, ¿a usted le gustan los niños? Oh, sí, sí, me encantan los niños, que son tan divertidos. Dice, vale, pero... ¿Y le interesaría ser la madrina de mi bebé? Ah, sí, yo encantada, bueno, para lo que haga falta. Dice, bueno, pero antes de entrar en un trato, tengo que saber quién es usted. Dice, yo soy la fortuna. La fortuna. Esta vieja loca que te da y te quita todo lo que le da la gana, fuera. No la quiero ni ver. Ay, pues tú te lo pierdes. Y la mujer se fue enfadadísima. Bueno, después estamos apañados. Y en esto, que al cabo de un buen rato, pasa una mujer flaca, vestida de negro, con una extraña guadaña que andaba. Y dice, oh, qué mal pinta tiene esta mujer. Dice, pero bueno, ya que estoy aquí, voy a preguntar. Dice, perdone señora, ¿a usted le gustan los niños? Dice, sí, yo juego mucho con ellos, aunque ellos no lo saben. Ya. Dice, bueno, ¿y a usted le gustaría ser madrina? Claro, por supuesto. Dice, bueno, ¿y usted, antes de hacer un trato, quiero saber quién es usted? Dice, yo soy la muerte. La muerte, caray, la muerte. El hombre pensó, dice, bueno, a fin de cuentas, la muerte es lo más justo que hay, porque todo el mundo se muere, sea rico o sea pobre. Dice, pues mira, que sea la muerte. Al menos será justa para todo el mundo. Y dice la muerte, dice, vale, si yo soy la madrina de tu hijo, piensa que tu hijo tendrá una salud maravillosa, nunca se pondrá enfermo, no tendrá ningún accidente, nada, y lo convertiré en un médico famoso, será rico y será feliz. Vale, pues hecho, y así fue, la muerte fue la madrina del bebé. Bueno, cuando se acabaron la ceremonia, dice la muerte, yo ahora voy a marcharme y no me veréis más hasta que el muchacho sea mayor de edad. Entonces le haré un regalo para él. Y la muerte desapareció. Bueno, efectivamente el muchacho creció sano, fuerte, vigoroso, vamos, ni un resfriado. O sea, aquello una cosa increíble. Y cuando ya fue mayor de edad, un día se le presenta la muerte. Él le dice, mira hijo mío, yo soy tu madrina y por eso te traigo un regalo que va a ser tu fortuna. Ahí tienes una bolsa de hierbas, le dio una bolsa que contenía unas hierbas mágicas. Dice, esta bolsa por más veces que saques, el contenido siempre estará llena, no te preocupes por eso. Tú con estas hierbas haces una infusión. Cuando vayas a casa de un enfermo, le das esta infusión y el enfermo se va a curar. Tenga la enfermedad que tenga. Ahora bien, eso tiene una condición. Cuando entres en la habitación donde está un enfermo y me ves a mí a los pies de la cama, es que le puedes dar la medicina. Es una medicina mágica, la vas a curar. Tendrás dinero, tendrás fortuna, tendrás fama, todo lo que necesites. Pero cuando me veas a mí a la cabecera de la cama, quiere decir que esta persona me la tengo que llevar, que ha llegado su momento. Así que entonces no le des las hierbas porque tiene que morir. Si tú haces esto, tu vida será perfecta. Pero si me llevas la contraria o me traicionas, entonces lo pagarás tú. ¿Está claro? Sí, de acuerdo. Muy bien. La muerte le dio la bolsa de las hierbas y desapareció. Bueno, pasó un tiempo y el muchacho empezó, pues, que era médico y que curaba enfermos, vamos, tuviera lo que tuviera. Y efectivamente entraba en una casa, veía a la muerte a los pies de la cama, vale, le daba la infusión de las hierbas y el enfermo curado. Pero cuando llegaba a una casa y la muerte estaba a la cabecera de la cama, él decía, lo siento, pero este enfermo no tiene curación, no puedo hacer nada por él. Y se iba. Y la gente, bueno, corrió la voz. Mira, si es un médico tan bueno que nada más de entrar en una habitación ya sabe si lo va a curar o no. Algo milagroso. Bueno, la cosa fue para adelante, ya dinero, fama, todo, era un éxito, vamos, fabuloso. Pero resultó que la princesa se puso enferma. Y claro, lo fueron a buscar inmediatamente porque era el médico que tenía esta fórmula de curación milagrosa y que nada, que fue llamado a palacio inmediatamente. Bueno, llegó a palacio. Y al entrar en la habitación de la princesa, la muerte estaba en la cabecera de la cama. Y él dice, lo siento mucho, pero esto no tiene curación. Yo no la puedo curar. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por favor! Todo el mundo llorando. ¡Ay, es que es tan joven! ¡Es que el rey está desesperado! ¡Que, por favor, no tiene ninguna solución! ¡No hay ninguna manera! ¡Lo que sea! ¡El dinero que quieras! ¡Por favor! Bueno, tantas súplicas y tantas lágrimas. Y vio aquella muchacha que era bellísima. ¡Qué lástima, por Dios! Y entonces, pues, se le ocurrió una idea. Dice, bueno, haremos una cosa. Coger la cama y darle media vuelta, de manera que los pies queden arriba y la cabeza quede abajo. Bueno, los criados inmediatamente arrastraron media vuelta a la cama y claro, entonces la muerte quedó a los pies y no a la cabeza. Y entonces le dio las hierbas y la princesa curada. La muerte se enfadó, puso los brazos en jarra. ¿Qué has hecho? Y se le presentó en la casa. Esto que has hecho es una faena. No me lo vuelvas a hacer nunca más, porque si me lo vuelves a hacer, en su lugar irás tú. Y él dijo, es que es tan joven y tan hermosa que no he tenido valor. Dice, pero es que esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de un equilibrio cósmico. No puedes hacer que las cosas cambien si no está prescrito que tienen que cambiar. Así que tú esto no lo puedes volver a hacer nunca más. Por esta vez te perdono porque soy tu madrina. Pero si esto vuelve a pasar, no tendrá piedad por ti. ¿Vale? Pasaron unos meses y la princesa volvió a caer enferma. Y claro, rápidamente lo fueron a buscar. Y por favor, y otra vez estaba la muerte a la cabecera de la cama. Y la muerte con el dedo le dice, no. Pero claro, como ya lo habían hecho una vez y había funcionado, pues no pudo decir que no. Otra vez media vuelta a la cama, la muerte quedó a los pies. Y entonces ella se tomó las hierbas y la princesa curada de nuevo. Entonces la muerte ya no lo pudo aguantar más, lo agarró de la mano y dice, ven para acá. Pasaron por un túnel de una cuarta dimensión y fueron a parar a un sitio que él nunca había estado antes. Había un túnel muy grande, muy, muy profundo, todo lleno de velas a la izquierda y a la derecha de un pasillo, en varias fileras, un montón de velas encendidas. Y dice la muerte, ¿lo ves? Esto es el control del mundo, las vidas y las muertes. Si ves esta vela que se acaba de encender, es un niño que acaba de nacer. Ves esta que está apagada, es uno que ha muerto. Yo aquí tengo un control total y esto no puede variarse, porque afecta a la gravedad cósmica, afecta al universo. Así que esto no se puede cambiar. Dice, ¿ves esta que está a medias? Pues es una persona mayor, pero todavía tiene mucha luz. Ya. Y en esto que ve una lamparilla que estaba, si se apaga o no se apaga, así chispeando, y le dice el médico, ¿y esta lucecita que está a punto de apagarse? Dice, esta es la tuya. Y en ese momento, la vela se apagó y el médico murió. Y ahí se acaba la historia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Fíjate, pero hombre, es un cuento fuerte, ¿no?
De los fuertes, de veras que sí.
Claro, pero es que naturalmente pues tiene que haber cuentos para todos y para todas las edades, ¿no?
Desde luego.
Y un poco, yo creo que también aquí hay que mirar pues lo que es el cumplir, ¿no? El cumplir con la palabra, ¿no?
Un trato,
exacto, porque entonces lo que no puede hacerse es que si tú quedas en una cosa, que tú después hagas lo que te dé la gana y sobre todo que reiteres, ¿verdad?
Ahí.
O sea, pues sí, yo creo que es eso, el ser serio, el cumplir con la palabra que uno da, y entonces yo creo que aquí lo demuestra claramente la importancia que tiene eso, ¿no?
Pues sí, efectivamente, así es.
Sí. Bueno. A ver, cuéntanos. ¿Tienes alguno cortito antes de finalizar?
Pues sí, ya lo creo. Mira,
pues cuéntanos,
a ver. Es una leyenda de Eco y Narciso. Esta leyenda es griega, muy antigua, por supuesto, cuando se había pues todo el rollo de los dioses y estas cosas. Bueno, pues resulta que en un bosque había una ninfa bellísima que se llamaba Eco. Y esta muchacha, vamos a suponer, pues estaba enamorada de un muchacho muy guapo, bellísimo, que se llamaba Narciso. Y entonces Narciso se pasaba todo el tiempo mirándose en el agua de un estanque, como si fuera un espejo, porque estaba tan enamorado de su propia belleza que no atendía nada más. Y cuando Eco se acercaba a él para cortejar y para hablar y tal, pues él le decía, márchate, no me estorbes que estoy ocupado. Y Eco le decía, pero mírame, ¿no ves que yo estoy enamorada de ti, que si tú quieres podemos ser muy felices? Pero Narciso estaba enamorado del mismo. Entonces dijo, no, tú márchate, no quiero verte, márchate. Y nunca la miraba. Entonces la pobre Eco, pues en fin, quería tanto seducirlo y que él la mirara, que fue a hablar con la diosa Venus y le dijo qué podía hacer para que Narciso la mirara, porque entonces si él la veía, como era tan hermosa, seguramente él también la querría a ella. Y Venus le dijo, de acuerdo, vamos a hacer un trato. Yo te dejaré mi cinturón de la belleza. Tú te pones este cinturón y no podrás resistir de amarte, pero primero tendría que verte. Así que tú tienes que conseguir que él te mire. Cuando te vea con este cinturón, se enamorará de ti y segurísimo. Pero eso sí, solo tienes 3 oportunidades para pedirle que te mire. De no ser así y de no funcionar, el cinturón perderá su poder y tú desaparecerás en el aire y solo podrás repetir lo que te digan, pero no podrás hablar más con él. Si tú estás de acuerdo, lo haremos. Y ella estaba tan convencida de conseguir que él la mirara que dijo que sí. Entonces Venus le dio su cinturón mágico y Eco se lo puso. Entonces Eco se acercó donde estaba Narciso mirándose en el estanque y le dice, Narciso, llevo el cinturón de la belleza de la diosa Venus. Si tú me miras, te enamorarás de mí inmediatamente. Por favor, mírame. Pero Narciso ni siquiera respondió, encantado como estaba contemplándose en el agua. Bueno, Eco insistió una vez e insistió otra vez. Pero Narciso siempre decía lo mismo, márchate, no quiero verte, estoy ocupado. Y entonces, como pasó la magia que había dicho la diosa Venus, la pobre Eco se deshizo en el aire como el viento y desapareció. Y entonces, al cabo de un buen rato, Narciso cayó en la cuenta de que alguien le estaba hablando. Y se levantó del suelo y dijo, Eco. Y entonces ella repitió, Eco, Eco, Eco. ¿Qué me hablabas tú? Y ella decía, ¿qué me hablabas tú? ¿Qué me hablabas tú? Cada vez más lejos, más lejos. Y entonces se dio cuenta de una cosa, y es que ella repetía lo que él decía, pero no la podía ver. Al final Narciso se cansó de insistir, dijo, bueno, pues es igual. Y se volvió otra vez a mirarse en el espejo del agua. Pero tanto y tanto se abalanzó para mirarse que se cayó dentro del estanque y murió ahogado. Lo que pasa que en su lugar creció una planta, una flor blanca maravillosa con un perfume exquisito. Eso es la flor que se llama Narciso. Y Eco es aquello que nos repite la voz cada vez que gritamos en un espacio abierto donde se produce el eco. Y esa es la historia de Eco y Narciso. De ahí que se dice cuando una persona es muy pegada a sí misma, es un narcisista. Es un
exacto,
narcisista.
Sí, sí, sí.
Esto es así.
Y es que hay cantidad de personas, Consol, que prácticamente ellos yo creo que solamente se quieren a sí mismos, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Hasta el extremo en que a lo mejor hay personas que solo se escuchan, están hablando. Tú no te has dado cuenta muchas veces que alguien habla y, jolín, parece que está hablando...
A la pared.
Para que él mismo se está escuchando lo que está diciendo de tal manera como que solo le importara esto, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Es la vanidad al extremo. A la persona que se deja llevar por esa vanidad, que vaya usted a saber de dónde le proviene, pero el caso es que una persona así nada es perfecto sino él mismo. No, y entonces, ahí es donde es imposible conseguir nada, ni de su atención, ni de nada. Solo viven para la adulación y para el éxito y para ser los más maravillosos. Ahora el problema es cuando envejecen o les sucede alguna cosa que los convierte. Ahí te quiero ver, porque desde luego el golpe debe ser, bueno, terrible, ¿no? La persona que ha estado en la cima de la belleza y del éxito y todo, y de repente se le hunde el mundo, pues es terrible esto. Pero el precio que hay que pagar.
No, claro, claro. Se piensan que todo es eterno y hoy en esta vida todo es pasajero, ¿no?
Desde luego, desde luego, desde luego.
Y entonces, cuando una cosa es efímera, sabes que, bueno, sí, tienes que apreciarla en lo que vale,
claro,
pero no despreciando el resto.
Desde luego,
de
y hay que disfrutarlo mientras dure, pero luego pues hay que seguir adelante. O sea que eso de congelar el éxito eternamente, esto es un grave error, porque no es verdad.
Y tanto, ¿verdad? Sí, eso es cierto.
Bien, este cuento se llama La Carta. Y está ambientado en los tiempos actuales. Entonces, la cosa va como sigue. Un señor ejecutivo de altas finanzas, o sea, esas personas que van todo el santo día en reuniones y contratos y tal, pues está agotadísimo de una jornada laboral muy intensa y a las tantas de la noche, pues finalmente regresa a su casa. Bueno, este hombre, por el alto nivel que tiene, digamos, de sus negocios y sus finanzas, pues vive a cuerpo de rey en un piso número 20 de un gran edificio de apartamentos. Y como es muy tarde, pues el conserje ya no está en la recepción, o sea que todo va, pues en fin, por su cuenta, sin ninguna, que nadie le diga, pues han traído esto o han llamado de lo otro. Él es simplemente, una vez que aparca el coche en su particular aparcamiento, coge un ascensor, va al vestíbulo y entonces recoge la correspondencia que habitualmente el conserje ya se la tiene preparada, pero como ha llegado tan tarde, pues coge todas las cartas, todo lo que tiene en su taquilla y se va directamente al ascensor. Bueno, entra en el ascensor, pulsa el número 20 de su piso, las puertas se cierran y aquello que hace uno cuando está esperando llegar a algún sitio, empieza a ojear el montón de cartas y propagandas y prospectos que tiene ahí todo. Y bueno, con indiferencia, o sea, no presta atención, va pasando los sobres para ver de quién son más que nada. Y en esto que descubre una carta, pero esta carta es distinta de las demás porque no tiene ni remitente, ni estampilla del sello de correo, no tiene nada, solo su nombre. Entonces, claro, él cuando ve esto, lo primero que piensa es que esta carta alguien la ha llevado en mano y la ha dejado en el buzón. Claro, entonces, claro, como el conserje ya no está, no puede preguntar nada, piensa, bueno, pues a ver qué será esto, le extraña. Abre la carta y lo que menos esperaba, hay dentro un papel que lleva un mensaje con letras recortadas de revista que pone: si esta noche entras en tu apartamento, morirás. Bueno, en ese punto él se queda de piedra. No se lo esperaba. Además, él piensa, pero ¿quién quiere matarme? Porque, claro, un hombre de negocios pues ha hecho más de una mala jugada a alguien, seguramente. Pero nunca hubiera creído que alguien le odiara tanto como para querer matarlo. Bueno, en esto que se para el ascensor en su piso. Ya nada más de abrirse las puertas de golpe, le da un vuelco el corazón que se queda, bueno, sudando. Sale del ascensor y luego, hasta llegar a la puerta de su apartamento, tiene un pasillo bastante largo y va empezando a andar hacia la puerta. ¿Y qué hago? Si aviso a la policía, pensarán que esto es una broma, que yo, pues, en fin, además se enterarán en la oficina y que dirá la gente que en fin, que no aguanto nada y que a lo mejor esto es una cosa que no tiene importancia. Sin ninguna prueba de nada, pues claro, bueno. Luego se le ocurre pensar, ¿y si alguien se ha colado dentro del apartamento y hay un matón a sueldo o algo esperándome para que yo entre y dispara en cuanto abra la puerta? Bueno, esta idea le parece bastante rebuscada, pero en el fondo no deja de tener cierta lógica, porque le dice, si entras en tu apartamento, por lo tanto, es que algo hay dentro. ¿Pero qué? Y esto le pone de los nervios. Dice, mira, me voy a un hotel a pasar la noche. Y si hay un matón, se cansará de esperarse, se irá y ya está. Vale. Una vez que ha encontrado esta solución, ya iba de regreso al ascensor. Y de golpe se le ocurre otra idea. ¿Y si en lugar de un matón han puesto una bomba? qué va a pasar, porque claro, si yo abro la puerta y eso explota, pues me van a matar antes de entrar. Y si me voy a un hotel y no digo nada, y mañana viene la mujer de la limpieza y abre la puerta y le explota la bomba a la mujer, entonces me dirán que yo ya lo sabía, porque si no, ¿cómo es que he pasado la noche en un hotel? Y me van a acusar de asesinato. Bueno, el hombre se le hace una bola en la mente, que no sabe, no sabe qué pensar ni qué hacer. Y en esto que él va andando, y ya está delante de la puerta misma. En fin, ¿qué hago? ¿Abro o no abro? Que está muerto de miedo, pero muerto. Y entonces se le ocurre agacharse, sentarse en el suelo, apoyado en la pared, y probar de meter la llave en la cerradura desde el suelo. Piensa, si algo explota o alguien dispara, pues igual, pensando que estaré de pie, no me van a dar. Así que se inclina en la pared, se apoya allí, haciendo un esfuerzo, pone la llave, le da la vuelta a la llave, hace un ruidito y no pasa nada. Un silencio absoluto. Bueno, de momento no pasa nada. Abre un poco la puerta, nada. Sigue igual todo. Abre un poco más y nada. Finalmente se cuela arrastrándose por el suelo adentro del apartamento. Y cierra la puerta. Nada de nada. No sucede nada. Todo está a oscuras, todo está tranquilo, ni un ruido, nada. Entonces, ¿dónde está el peligro? Y entonces viene la pregunta terrible. Al encender la luz, si yo le doy al clic de la luz, hará un contacto y explotará todo. Bueno, con el corazón en la boca, unas palpitaciones, sudando, desesperado, se atreve a encender la luz. Clic. Y no pasa nada. Todo bien. No explota nada, todo en silencio, todo como siempre. Pues entonces esto ha sido una broma de mal gusto, pero ¿yo qué hago aquí en el suelo? Y en el momento en que empezaba a levantarse, de detrás de un gran sofá sale un montón de gente. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Y venga trompetas, serpentinas, confeti, un follón increíble, porque toda la gente de su oficina se había colado en su piso para darle esta sorpresa. El hombre, que todavía está más blanco que un papel porque no sabe ya qué cara poner, cuando ve todo aquello se queda, bueno, paralizado. Y entonces uno de la oficina, que era un tío muy bromista, se le acerca y le dice, ¿qué? ¿Te ha hecho efecto? ¿Te ha gustado la broma que te hemos puesto? ¿La carta que te hemos puesto? Y dice, y él, para disimular, dice, ¿qué carta? Dice, ¿cómo que qué carta? La que te hemos puesto en la correspondencia. Dice, es que no he mirado nada, lo he metido todo en la cartera y no he mirado nada. Entonces no la han leído. No he leído nada. Caray, pues sí que me has estafado tú la sorpresa. Y él le dice, pues mira, chico, lo siento, otra vez tendréis más suerte. Dice, mira, me voy a duchar y a cambiarme y ahora vengo, empezad sin mí. Y bueno, todos los de la oficina allí bebiendo, poniendo música, y él como pudo llegó hasta su habitación, cerró la puerta y se puso a llorar, porque los nervios ya no podía más. Y desde luego todo acaba muy bien, pero de este cumpleaños se acordó toda su vida.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y aquí se acaba la historia.
Desde luego, madre mía, sí que es verdad que se podía haber muerto de cualquier manera, ¿eh? ¡Qué barbaridad! La verdad que es espectacular.
Pues, ¿a ti qué te ha parecido?
Hombre, no sé. Me ha parecido genial, desde luego.
Bueno, me alegro.
Así que... Bueno, ¿y uno de propina chiquitito tendrías ahí?
Bueno, vamos a ver, venga, va. Otro de propina chiquitito.
Eso, chiquitito. Venga,
este es muy simpático también, va. Se llama El Capitán y el Fantasma. A ver si os gusta. Esto sucedió en la antigua China. Resulta que un capitán de la guardia del emperador había vencido con sus soldados a la invasión de unas huestes bárbaras que habían ocupado el país. Y entonces, después de una gran batalla, el capitán había ganado esta batalla, se había podido liberarse de esta invasión, y el emperador, pues agradecido de este coraje y de esta buena manera de hacer el combate, invitó al capitán a palacio para honorarle y darle una especie de fajín, que era la máxima condecoración que se podía dar a un soldado. Así que el capitán pues se trasladó de su cuartel al palacio, donde pues estaba invitado a toda esta ceremonia. Bueno, llegó un día antes porque quería ver a sus antiguos compañeros, que eran los soldados que custodiaban el palacio, y fue a visitarles, a explicar lo que había pasado. Todos estaban contentos de verle, pero notó un cierto aire de preocupación. Pues sí, ¿qué sucede? Y al final, pues ya con la confianza, pues en fin, le empezaron a decir, es que esta noche es luna llena. Ah, ¿y qué tiene de particular? Dice, pues que aparece el fantasma. Dice, ¿cómo que aparece un fantasma? ¿Dónde? Pues en los jardines reales, allí aparece un fantasma. Solamente las noches de luna llena, las demás noches nada. ¿Y cómo es eso? Pues no lo sabemos. ¿Y qué habéis dicho? Pues no hemos dicho nada. Porque claro, estamos de guardia. Si abandonamos la guardia, nos castigarán. No podemos dejar la guardia. Así que vemos el fantasma y no podemos hacer nada y no sabemos qué va a pasar. Y pues mira, yo esto no me lo pierdo. Yo esta noche vengo con vosotros arriba donde hacéis la guardia y a ver eso del fantasma. Vale. Pues nada, esta misma noche el capitán fue con los que tenían que hacer la guardia en este punto, y desde arriba de una torre se veía los jardines reales, y a eso de la medianoche más o menos hacía una luna llena que parecía el sol de tanta luz que había, y apareció una cosa blanca que flotaba y que subía, bajaba, iba para adelante, para atrás, en fin, una cosa así como flotante, todo blanco. ¿Se lo ves? Ahí lo tienes, el fantasma. Caray, pues qué cosa más extraña. Dice, pero nadie lo ha visto de cerca, no habéis ido a averiguar nada. Dice, que va, nosotros no nos atrevemos, además, ¿quién se mete ahí dentro? No, ni hablar. Dice, pues esto yo lo tengo que ver de cerca, no me lo puedo creer. Así que el capitán se deslizó por las almenas, por los salientes de los muros, saltando de uno en otro, al final dio un salto más alto y pasó el muro que separaba el jardín y se metió dentro del jardín. Y entonces se escondió entre unos muros que ahí daba la sombra de la luna, o sea, quedaba oscuro ese trozo, a esperar que apareciera el fantasma. Y de lejos ya lo veía ya, pero como iba y venía, pensó, me esperaré aquí escondido a ver si cuando se acerca veo qué es eso. Total que efectivamente, al poco rato, esa cosa flotante blanca que iba y que venía fue acercándose. El capitán ya por si acaso metió mano a la espada, no sea que tengamos que acabar mal, y en esto que oyó que una muchacha cantaba. Caray, esto es nuevo, como un fantasma que canta, yo no había visto nunca una cosa igual. Y efectivamente, la nube esa se fue acercando y resulta que era una muchacha que estaba cantando y bailando y que con las manos tenía sostenido encima de su cabeza un chal de seda blanco que lo ondulaba y lo volteaba por el aire. Y eso era lo que los de arriba se creían que era un fantasma. Ah, vale, cuando la vio de cerca, menos mal, se quitó un peso de encima. Una chica maravillosa, guapísima, morena, llevaba un kimono blanco, toda preciosa, bueno, cantando y tal. Y cuando la vio de más cerca, para que no lo viera, se escondió, se echó para atrás. Y con la espada tocó la pared, hizo un ruidito, hizo una especie de clic. Y entonces la chica se paró en seco, creyendo que alguien la estaba espiando, echó a correr. Se le enganchó la ropa en un rosal, pero dio un estirón y salió corriendo y en un momento desapareció. Cuando él quiso ver dónde había ido, nada, esfumada en el aire. Claro, él que pensó, pues que se había metido por algún pasadizo secreto, por alguna puerta disimulada en el muro, porque si no, ¿cómo? Pero ¿quién debía ser esta chica? Bueno, todo esto le sorprendió y le hizo mucha gracia también. Así que fue a donde el rosal y encontró una perla de estas que llevan como un colgante para coser en la ropa. Y esa perla era del vestido de la muchacha. Así que dijo, pues me la quedaré de recuerdo, porque una cosa así no pasa más que una vez en la vida. Así que se quedó la perla. y volvió a salir del jardín por la puerta normal y tal, y cuando se reunió con los soldados les dijo: no es un fantasma, tranquilos, que no pasa nada. Eso es que las flores echan unos gases por la noche y con la luz de la luna se hace como una neblina, pero es un efecto óptico, es de la naturaleza, es el aire, no pasa nada. El viento mueve esta especie de polvillo que levantan las flores y después lo que habéis visto es esto. Ah, vale, pues entonces no hay fantasma, no existe. De acuerdo, bueno, todos tranquilizados. No dijo nada de la chica para no comprometerla y además no sabía quién debía ser. Así que todo quedó solucionado. Bueno, al día siguiente se hizo la gran ceremonia de la imposición de este galardón tan importante y estaba presente toda la familia real, la emperatriz, el emperador y la princesa, todos. Y entonces él, pues claro, siguiendo la costumbre, estaba de rodillas, inclinado, recibiendo estos honores. Y al inclinarse, la perla que se había atado a una cinta al cuello salió hacia afuera de la ropa y quedó colgando en el aire. Y él escuchó como un respingo y levantó la cabeza y vio a la princesa, que era la muchacha que cantaba y bailaba por la noche en el jardín. La princesa reconoció la perla y él la reconoció a ella, claro. Y entonces ahí se montó un momento de ¿qué hacemos?, ¿no?, de suspense. Pero la chica creyó que la iba a denunciar o hablar o algo, pero él, como era un caballero, simplemente le hizo un guiño con el ojo, le hizo un gesto de que tranquila, que no voy a decir nada. Y entonces la princesa echó una sonrisa maravillosa porque se quitó un peso de encima. Y entonces, bueno, pues le dieron el premio de su valor y tal, y finalmente, después de una gran fiesta, el capitán volvió nuevamente a su cuartel. Y el resultado fue que se llevó 3 regalos de su viaje: los honores militares, la perla de la princesa y su maravillosa sonrisa. Y aquí se
Y sobre todo lo de la sonrisa, eso sí que lo recuerda para siempre, ¿no?
Exactamente, así sí. Así
sí, porque hay que ver lo que es una sonrisa así bonita, ¿no?
Ah, claro, claro. Y además, siendo una princesa, eso no se hace a cualquiera. O sea,
exactamente.
Era como más importante que la medalla, vamos. Una
hombre,
cosa,
claro, ¿no? Porque sí, sí. Él sabe que es que esa sonrisa estaba dedicada a él.
Exactamente, sí. ¿Eh? Por la complicidad, la complicidad del secreto, ¿no?
Exacto, sí,
ahí,
sí.
Ahí es donde está.
Pues qué bonitos, la verdad, pues, y todos tan variados, ¿eh? Es lo interesante, sí, de ver cómo cada uno pues tiene su moraleja, cada uno tiene su mensaje y además todos que sirven para la vida cotidiana, ¿verdad, Cusol?
Sí, sí, claro, claro. De ahí se trata, es que en los cuentos siempre hay un referente para la educación, generalmente de los niños se supone, pero no deja de ser también para los mayores una reflexión sobre otra, porque hay muchas situaciones en la vida que se pueden comparar con cualquiera de los cuentos que se cuentan, también puede pasar.
Exactamente, exacto.
Y eso pues siempre es un referente interesante.
Y además es que el cuento en sí, el escrito, yo creo que es importantísimo, sí, precisamente por el mensaje que suelen dar todos.
Claro,
¿eh?
Claro, claro, ahí está. Sí, señora.
Así que, bueno, pues una vez más nos ha encantado estar contigo, Cusol.
Me alegro mucho.
Y nada, ya tenemos ahí la serie, cada vez la vamos engrosando poquito a poco. Así que el siguiente capítulo, pues ya los oyentes que se esperen un poquito, pero que no se desesperen.
Sí.
Que más tarde o más temprano, Cusol vuelve con otra serie de 1, 2, 3 así seguiditos, porque sí, es que de uno en uno pues nos sabe a poco, entonces preferimos poner varios juntitos.
Bueno,
¿eh?
Pues muy bien, de acuerdo.
Así que vamos a recordarles a los oyentes donde nos pueden escribir, que es el correo tertulias@eiberoamerica.com o bien el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Un abrazo muy grande, Cusol.
Gracias.
Y ya los siguientes, decirles que el lunes que viene volvemos con otra tertulia intercontinental.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.